Hola, muy buenas tardes. Empezamos Economía para la Ciudadanía, el programa de Atac Sevilla, aquí en Radiópolis. También en, ya lo sabéis, en Radio Iris, en Aranda del Duero. Y bueno, no, tampoco quiero concretar porque todavía está por confirmar y todo esto, pero bueno, creo que a partir de este programa nos van a escuchar en bastantes más sitios de Andalucía. Si ese es el caso, pues ya de paso vamos saludando a los oyentes de Onda Local, Andalucía. Y la semana que viene, pues si se concreta, pues lo concretamos, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Estamos aquí los habituales. Está Víctor.
Muy buenas tardes.
Está Enrique.
Buenas tardes.
Está Carlos.
Buenas tardes.
Y hoy ha vuelto Nale.
Hola, buenas tardes.
Se te echaba de menos, ¿eh?
Se te echaba de menos. En fin, por temas laborales y personales y estas cosas, pues no puede venir habitualmente, pero bueno, hoy la tenemos aquí. Además que hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante. A nosotros estamos encantadísimos de hacerla y bueno, ahora lo veréis cuando hablemos con él. De momento vamos a empezar comentando un poco, como siempre, ¿no?, la actualidad de la semana. Yo creo que podemos empezar por el tema de Burgos, del barrio de Gamonal, ¿no? ¿Quién quiere comentar?
Bueno, es la noticia de la semana, a los que los distintos medios de comunicación se le está tratando de una forma un tanto parcial. Se centran básicamente en los contenedores rotos, en los cristales rotos, y no se explican, como pasa con casi todas las manifestaciones, de los motivos de por qué este estallido social. Si quiere, ahora dentro de un momento empezamos a detallar algunos de esos motivos.
Uh-huh. Venga. Bueno, a ver, es que esto ya lleva, pues creo que lleva casi un año, sí. Pero ya en particular casi dos meses lleva este conflicto. Claro, no ha salido en los medios hasta que ha empezado, pues, un poco, no sé, este estallido, se podría decir, ¿no? Pero llevaba ya un par de meses todo este tema, ¿no?
Sí, lleva ya bastantes meses coleando este tema, eso sí, de una forma un tanto muy tranquila, muy sosegada, pero cierto que se percibía ya un cierto ambiente de revelación de la construcción de esta calle, de esta modificación. Se nos dice en los medios de comunicación que el motivo principal es que a la gente no le gusta la calle y que va a ser van a costar alrededor de 8 millones de euros, y es cierto, eso es uno de los motivos, un motivo fundamental para la situación del país, particularmente de Burgos. Es cierto que es un dinero que los ciudadanos piensan que no se debe invertir ahí, pero realmente lo que hay detrás es mucho conchabeos entre el gobierno local, actualmente del Partido Popular, y con un constructor que en gran parte muchas personas lo denominan como el amo de Burgos, que es el constructor Miguel Méndez Pozo, que ya tuvo una serie de componentes incluso con el propio José María Aznar, que incluso tuvo que ir a declarar como un testigo en uno de sus juicios. Uh-huh. Este constructor fue condenado por 7 años y 3 meses de prisión, condena que milagrosamente se le redujo a 9 meses de cárcel, ya que salió en tercer grado.
9 meses estuvo, yo he escuchado que estuvo 2 años, he leído que estuvo 2 años en la cárcel, por ese tema, ¿no?
A mí me consta que son 9 meses, vamos, según, yo me estoy basando en la fuente de diario.es. Uh-huh. Que viene una amplia explicación de todo esto que está aconteciendo en Burgos. Pero curiosamente, tras este paso de la cárcel, no solo se le quitaron las ganas de manipular
y continuar con
su actividad habitual, sino que aumentó su poder. Incluso se hizo dueño de varios medios de comunicación, como principalmente el Diario de Burgos. Junto con José Luis Ulibarri montó una curiosa televisión semipública, pagado por la Junta, pero no es contenido, no es totalmente pública, la televisión de Castilla y León. Uh-huh. Luego, ciertamente el detonante ha sido la construcción de esta carretera, de esta vía, de esta avenida, que en la que realmente es bastante flagrante. Un barrio de cerca de 70.000 habitantes, de 280.000 que tiene Burgos, que con una inmensidad de problemas de aparcamiento, ahora quieren eliminar más de 600 aparcamientos, construir un parking privado subterráneo para solo 250 vehículos, al coste de 20.000 euros cada aparcamiento por una concesión de 40 años, es decir, ni siquiera pasa a propiedad de las personas que lo adquieran. Uh-huh. Y esto simplemente yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pues recordamos que el diario de Burgos es de este constructor, de Méndez Pozo, y el otro periódico de la ciudad, por ejemplo, El Correo, es de su socio de la televisión autonómica, José Luis Ulibarri, otro constructor también imputado en la Gürtel. Uh-huh. El Correo, como curiosidad, se distribuye de forma conjunta con El Mundo. Uh-huh. Y parece que esta vez se le ha escapado un poco de las manos, del control de la información, puesto que existe una extensa red social de Internet, por lo que ha circulado estos medios. Y como suele acontecer con estos casos, con el 15M incluido, empieza en las redes sociales, empiezan los movimientos ciudadanos y luego a los grandes medios de comunicación no le queda ya más remedio que hacerse cargo de él. Como esto es como artículo, como dice eldiario.es, es lo que pasa cuando el paro juvenil se dispara y hay una última gota que desborda el vaso. Dice Noam Chomsky que la violencia nunca surge de la nada, tampoco en Gamonal.
Yo creo que una perlita más que nos tiene acostumbrados ya, ¿no? Que se está convirtiendo en una auténtica creadora de grandes éxitos. La gran Ana Botella hoy lo ha clasificado como atentados, ¿no? Entonces, esto no es casual, aunque esta mujer a veces no acierta, ¿no? Yo creo que sí refleja de forma inconsciente el sentir de esta gente, y cómo esa lluvia fina, ¿no? Es decir, que estamos enfrente a una ley mordaza que va a impedir que la gente se manifieste, ¿no? Y si bien yo personalmente no estoy de acuerdo con la violencia, no creo que sea la forma, pero desde luego me parece que hay una diferencia entre una revuelta, entre una protesta más o menos violenta, a un atentado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esta futura ley de seguridad ciudadana, ya sabemos lo que nos espera.
De todas maneras, yo creo que no es casual, no es una cosa que se le haya ocurrido así, sino que es una forma. Yo creo que el PP utiliza siempre las palabras, los eufemismos, pero las palabras las utiliza perfectamente. Cuando lo clasifica de atentado, lo que está queriendo es que el que está escuchando la palabra atentado recuerde a ETA y recuerde lo que son víctimas, muertes y, sobre todo, la sin razón. Cuando aquí la base es que estos ciudadanos tienen sus razones para oponerse a una construcción de algo que, bueno, tienen sus razones para oponerse, pero quizás a lo mejor legalmente no, porque si no hubieran elegido a ese alcalde, seguramente pues estas cosas no estarían así, porque vamos a empezar hablando...
Estaba en su programa.
Es decir, si tú le votas, eres consciente de que esto puede pasar. Quizás justamente en este barrio no le haya votado nadie, y eso puede pasar. De todas formas, yo creo que hay que analizar también un poco quiénes son los violentos, porque esos violentos van encapuchados y yo discrepo bastante que si un movimiento lleva 2 meses de una forma pacífica, de una forma tranquila, es muy extraño que de pronto se enciendan tanto los nervios de una forma espontánea como para empezar a quemar contenedores y hacer justamente lo que se espera que haga una sección violenta. O sea, vamos a hacer una caleborroca, vamos a hacer una cosa parecida a lo que estaban haciendo en el País Vasco. Vamos a poner una tensión añadida que no hacía falta, porque se estaban manifestando o estaban manifestando su discrepancia de otra manera. Es decir, esto no es una cosa que haya nacido en un día. Luego sospecho que aquí hay infiltrados o hay otros intereses que están haciendo que de aquí salga algo más explotado. Y creo que caemos en eso, en hablar, bueno, es que utilizar la palabra atentado y encima de no haberlo rectificado es vergonzoso, pero bueno, es que se sabe que Ana Botella es vergonzosa, vamos. En sus formas de explicarse.
Bueno, yo quiero apuntar que Gamonal es un barrio castigado por el paro, castigado por la crisis económica, según dicen ellos, esta crisis estafa, castigado por los recortes sociales, castigado por el bulevar que quieren construir. Y bueno, un pequeño apunte económico. Hay una guardería en Gamonal que no se puede abrir porque faltaban al ayuntamiento 13.000 euros. Uh-huh. Y quieren aquí gastar pues 8.000 millones, creo que ha dicho, ¿no? ¿Lo he visto? ¿8.000? 8
millones.
No, 8 millones. Que van a ser 14.
Claro, o sea, 8 millones por lo bajo, van a ser unos 14. Para la concesión que obviamente la ha asumido Méndez Pozo, la ha tocado casualmente nuevamente. La construcción de este boulevard.
Y luego, bueno, la criminalización típica del PP, no solamente del PP, pero bueno, aquí podríamos hablar de más, pero que lo que ha comentado muy bien Ale, la generación de la violencia, precisamente, entiendo yo que es el paro, es el castigo a los servicios sociales en el barrio, son los desahucios, que antes no los citaba, también castigado por los desahucios. Y bueno, pues la gente lógicamente se acaba pues rebelándose o acaban reaccionando, ¿no? ante esa violencia institucional que viene por el
y no nos
la
olvidemos
parte.
De Melilla, que también está ahí en la picota. No sabemos si esto es un efecto dominó o puede ser un efecto espontáneo, pero vamos, ha habido revueltas que han empezado con mucho menos, ¿eh?
Sí, como está pasando en Friburgo, por ejemplo, que es algo que no hemos comentado, pero en Alemania ya hay algunos...
En Friburgo no,
en
Hamburgo, perdón.
Hamburgo y en otras ciudades. Sí, porque se ha extendido, sí.
Ah, bueno, vale.
Sí, pero es verdad, pero es cierto que donde empezó fueron
en Hamburgo. Sí, vale. Solamente por la desocupación.
Sí, bueno, yo a todo lo que habéis dicho, añadir que además de la violencia institucional que mencionaba Enrique, en los medios no se habla de las detenciones arbitrarias que han realizado también a gente que no tenía nada que ver, que ni siquiera estaba en las manifestaciones, sino que estaba simplemente pasando por allí, por al lado de las manifestaciones. No ha hablado apenas de las cargas, de las balas de goma, de los antidisturbios. Tiene mucha gracia que solo mencionan el número de heridos de la policía, pero no mencionan el número de heridos de la gente. Imagínate con las cargas, con las balas de goma y estas cosas. En fin, ya sabéis que siempre suele ser una proporción de 10 a 1. En fin, si hay 10 heridos de la policía, es que ha habido 100, por lo menos, de manifestantes y estas cosas. Así que, pues nada, terminar con eso y que, en fin, ya sabemos, ya lo hemos comentado muchas veces, el tratamiento que hacen los medios de comunicación habitualmente de esto, ¿no? Se ponen del lado pues institucional, del lado de la policía y estas cosas, y ocultan pues el otro lado.
Ahora lo tratamos un poco en la próxima entrevista, ¿no?
Yo creo que podríamos hacer un llamamiento, aunque no creo que llegue, aunque nos escuchan desde Aranda del Duero, no creo que vaya a llegar a Burgos, hacer un llamamiento a la razón, ¿no? A que la parte institucional deje la violencia que genera esa otra violencia del pueblo, ¿no? Y se sienten ya de una vez y lleguen y conversen y hablen como hacen las personas, como han hecho este grupo de gente, porque se ha organizado pues para tratar de parar el bulevar de Gamonal.
Ok, bueno, pues vamos a ir llamando a nuestro entrevistado. Mientras lo llamamos, como nuestro entrevistado, en fin, si por lo que sea hay alguno que todavía no sabe quién es, como tiene que ver mucho con la música, pues vamos a poner una canción del mejor grupo de 2013. Ya acabamos de empezar 2014 y lo vamos llamando, ¿vale? Your mama and your papa too.
say you ain't home. Your sister let me in and tell me I can't wait. Yeah, when you come home, you show up real late. Said I can tell, whoa, I can tell.
Pues hoy tenemos el equipo de aquí de Economía para la Ciudadanía, tenemos el placer, el inmenso placer de contar con alguien que sabe mucho de radio, que conduce y dirige uno de los programas de radio más emblemáticos que hay ahora mismo en el dial de no de la izquierda, sino de lo que es la controversia social, y el presentador de Carne Cruda, Javier Gallego. Hola, buenas tardes, Javier.
Crudas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Crudas tardes y crudos días, crudas tardes. Queríamos, bueno, vamos, no hace falta mucho que te presentemos, aunque tenías el programa antes en Radio Nacional, ahora lo tienes ahí en la cadena SER. Como eres tan activo, eres músico de grupo de música Forasteros, periodista, que tienes una columna ahí en diario.es, muy prolífico y además muy contundente. ¿Te queda tiempo para enterarte de qué es lo que está pasando en España en estos días?
Pues es complicado, la verdad es que andar al día de todo lo que está ocurriendo en todos los frentes, no solo a mí, sino a cualquiera, le tiene que costar esfuerzo y tiempo. Pero bueno, mi trabajo es precisamente enterarme todo lo que puedo, así que trato de absorber como una esponja y leer lo más posible para no perderme nada y sobre todo para poner en contexto lo que ocurre, que es muchas veces el gran problema que tenemos. Saber contextualizar, conocer las causas y llegar hasta ellas para poder explicar a los que nos escuchan o nos leen exactamente qué es lo que ocurre. Un ejemplo muy próximo es lo que está ocurriendo en el barrio de Gamona en Burgos, ¿no? Sí. Que al final empiezas a rascar y descubres que detrás hay todo un entramado de corrupción entre constructores que son dueños de medios de comunicación y al mismo tiempo están metidos hasta las trancas en el ayuntamiento de la ciudad y que quieren especular con un barrio. Lo que parecía un levantamiento de unos vecinos que no se sabía muy bien por qué, no querían un parking y unas obras públicas que a primera vista pueden parecer muy favorables para el barrio, resulta que es toda una operación especulativa que va en contra de los intereses de la mayoría de ese barrio.
Sí, hemos... Por ejemplo. Sí, Javier, hola, soy Juanpe, ¿qué tal?
Hola, Juanpe, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Hemos empezado precisamente el programa antes de llamarte con el tema de Gamona España. O sea que has hecho perfectamente.
No estaba escuchando, así que supongo claro, que habéis puesto eso en contexto. Has hecho, sí. Las causas.
Has hecho perfectamente la conexión. Bueno, estamos aquí, además de Nale y yo, también estamos tres más: Víctor, Enrique y Carlos, ¿vale?
Te vamos a ir. Es que hoy no quería perdérselo a nadie, ni siquiera
ni
yo.
Ni el tato, que diría Rajoy.
Porque no caben más, es que no has visto el despachito como es.
Claro. Pero me lo puedo imaginar, porque yo he hecho mucha radio comunitaria y he estado como en el camarote de los hermanos Marx, casi subido encima de los compañeros para llegar al micrófono.
Quita tú que yo me siento.
Nosotros sin clase.
Sí, eso es, que me toca a mí.
Sí, pues eso, vamos a ir preguntándote todo, ¿no?
Es un interrogatorio, ¿no? No es una entrevista, es un interrogatorio.
Vale, antes de seguir, por si hay alguien que no te conoce, que no creo que sea el caso, pero bueno.
Los hay bastante.
O que no haya escuchado nunca tu programa. Pues vamos a poner un pequeño corte de tu programa, ¿no? Para ver un poco pues, cuáles son tus maneras, ¿no? Radiofónicas, ¿no? Por así decirlo. A ver.
Voy a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Javier, toda una declaración de intenciones, ¿no?
No ocultamos cuáles son nuestras intenciones y cuál es nuestra mirada de la actualidad, que como el propio título del programa dice, es una mirada cruda y directa y contundente. Y en su momento utilizamos otro corte de una película como, como casi lema y grito de guerra, que era la película Network, y el grito "estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo". Pero en esta nueva etapa yo llegué a la conclusión de que había que ir un paso más allá, y aunque no estoy sugiriendo evidentemente la guillotina física, sí la guillotina simbólica de quienes tienen oprimido a este país y a la ciudadanía, ¿no?
Oye, cuando comenzaste a hacer carne cruda en Radio 3, yo no sé si ya desde el principio el planteamiento de tu programa era tan, digamos, tan reivindicativo y tan social, o al principio era más un programa de música, digamos, ¿no?
Que era, no era un programa de música, no era un programa de música, porque lo que a mí me pidieron y lo que yo presenté como proyecto era un programa de contracultura y de movimientos sociales en todos sus ámbitos. En lo artístico, en el activismo, en las redes sociales, en la música, la literatura, en fin, en todas las manifestaciones de lo que conocemos como contracultura, ya sea político, social o cultural. Pero es verdad que la actualidad hizo virar el programa y hacerlo más reivindicativo casi forzosamente. Yo me pasó, como creo que a muchos de vosotros os habrá pasado, y llega un momento que no puedes mirar para otro lado, y como periodista empiezas a sentir la misma indignación que muchos ciudadanos en la calle y empiezas a contarlo. Y es verdad que al final se transformó en un programa, y lo sigue siendo porque los tiempos todavía lo requieren, un programa muy reivindicativo y muy político, pero también mantenemos y tratamos de mantener los contenidos que originalmente dieron entidad al programa, que son también esos, sociales y culturales.
Bien, Javier, hola, soy Carlos. Dices que la guillotina no es tu propuesta directa y explícitamente, ¿no?
Todavía.
Todavía. Pero eso es decir, en tu dilatada experiencia, y bueno, yo creo que tienes una visión amplia, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sí es? ¿Esa es la que no es tu propuesta? ¿Cuál sí es tu propuesta? ¿O qué crees que se podría hacer en la movilización social que no se está haciendo? Es decir, ¿tú crees que lo de Burgos es el camino?
Yo es que tampoco creo que, o sea, creo que las cosas no se pueden forzar ni pedirle peras al olmo. Creo que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer, que quizá a veces nos puede la impaciencia, pero lo que ocurre en Gamonal, como lo que lleva ocurriendo mucho tiempo, no es más que el reflejo de que se está haciendo un trabajo, tanto de compromiso como de concienciación, como de movilización, por parte de una parte importante, valga la redundancia, de la población de este país, que está empezando a notarse, a empapar en distintos ámbitos. Quizá lo de Gamonal, en una ciudad tan conservadora como Burgos, no hubiera ocurrido si antes no hubiera sucedido el 15M, si después no hubieran sucedido las mareas de distintos colores. Entonces están sucediendo cosas que tenemos que valorar en alta medida, porque esta sociedad está cambiando mucho y creo que la concienciación general ha variado mucho. Yo entiendo que todos a veces nos frustramos, ¿no? ¿Cómo no ha habido un estallido social en España? Cuando ocurre lo de Gamonal, rápidamente muchos queremos ver ahí como la mecha que prende y que se extiende por el resto del país y que dará lugar a la revolución que todos estamos esperando. Ojalá fuese así, yo así lo deseo, pero creo que hay que poner en valor lo mucho que se ha hecho y lo mucho que se sigue haciendo cada día, y que no nos vengamos abajo ni nos frustremos porque no tengamos resultados más llamativos, y porque es verdad que hay otra parte de la ciudadanía española que anda completamente desnortada, o que es apática, o que prefiere no enterarse, o directamente es cómplice de lo que está sucediendo. Pero poco a poco yo creo que vamos ganando terreno, y ejemplos como lo de Gamonal creo que es un empujón para todos. Yo creo que es verdad que en algunos momentos, ante violencias mucho mayores y mucho más denunciables, es normal que la gente reaccione con una cierta violencia física, incluso atacando el mobiliario urbano, que yo no creo que sea lo deseable, pero también es verdad que si miramos a la historia, los cambios drásticos no suceden sin una cierta violencia, y a veces es casi inevitable. Si yo no incito desde aquí a la violencia, pero entiendo que a veces, cuando uno está desesperado, cuando uno no tiene perspectivas ni horizontes, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Inglaterra, ocurrió en el norte de África, al final ocurren cosas como las de Gamonal, que hay conatos de violencia, que a veces hay enfrentamientos duros con la policía, y a veces entiendes que después de una sordera tan prolongada por parte de las autoridades, la única manera de hacerse oír parece ser la de una cierta violencia.
Sí, Javier, bueno, crudas tardes.
Crudas tardes.
Soy Enrique. Sí, realmente estamos aquí. Me da la sensación de que estamos como un poco con la receta de cómo tenemos que cocinar esa carne que está cruda, ¿no? Uh-huh. Y vale, no creo que no tenemos
ninguno, la
manera de redactar la receta, pero sí que hemos estado enumerando una serie de ingredientes, ¿no? Para ir aderezando el guiso este que queremos todos, que queremos comer todos, ¿no? Uno de ellos es los medios de comunicación, lógicamente. Que cuéntanos algo de tu experiencia en radio sociales como esta, como Radiopolis, en la que estamos nosotros.
Diré dos cosas primero.
Y la importancia para este guiso del que estamos hablando, lógicamente.
Pues mira, sí. Pues voy primero con la primera parte de la pregunta y después voy a la segunda, que me parece muy interesante y crucial en lo que ocurre en España. Mi experiencia en radios comunitarias y libres, que además es bastante amplia, como la de muchos compañeros que estudiamos periodismo, fue en Madrid en distintas emisoras mientras yo estaba haciendo la carrera, incluso en algún año posterior a mi licenciatura. Y estuve pues en distintas de Madrid, desde Onda Latina, Onda Norte, Onda Verde, Radio Vallecas también, hice alguna colaboración con unos amigos que hacían radio. En fin, donde pillaba con compañeros que además pues tenían las mismas ganas de aprender a hacer radio que yo y que no teníamos la posibilidad de hacerlo en la universidad porque está muy masificada. Desgraciadamente la Complutense de Madrid tiene muy pocos estudios, muy pocos medios, y yo no vi un estudio de radio hasta que me fui a una radio libre. Y la verdad es que siempre he reivindicado ese espíritu de libertad, de experimentación, de alegría, de diversión y de subversión que tiene esa radio. Y cuando de hecho nos expulsaron de Radio 3 y el actual director de la emisora dijo que éramos una radio, que hacíamos un programa propio de Radio Pirata, yo lo tomé como un elogio, y así pretendo seguir haciéndolo todo el tiempo que sea posible. Y además se ha demostrado que la Radio Pirata tiene público cuando le das un altavoz potente, como es el caso de la radio pública. Uh-huh. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que es esencial como ingrediente en ese guiso, que además has expresado con una metáfora creo muy acertada lo que está sucediendo. Creo que, de hecho, uno de los graves problemas que hay en España es la falta de pluralidad mediática, el control que hay por parte del gobierno, no solo de los medios públicos, sino de los medios privados, que le hacen la cobertura y que sirven de órgano de propaganda. Y eso hace que mucha información no llegue a la ciudadanía, que haya un voto cautivo, que haya un voto muy manipulado, de gente que solo ve la realidad como se la están contando esos medios que manipulan, tanto a la derecha como en el centro. Y afortunadamente, frente a eso, está surgiendo no solo una ciudadanía más concienciada, sino algo que es inevitable, por más que trate el gobierno o el poder financiero de ocultarlo, que es el poder de las redes. Es decir, ahora, como ha ocurrido en Gamonal y como ha ocurrido en otras tantas ocasiones, por más que quieran ponerle puertas al campo, la gente ya informa de lo que no informan los medios, de lo que no está informando el Correo de Burgos o el Diario de Burgos, ya está informando a la gente por las redes. Y esa información está al final llegando porque la gente se preocupa y se ocupa de distribuirla. Entonces, bueno, yo creo que es una parte de la batalla que hay que hacer y que todavía es muy larga, porque esos medios y sus directores y algunos tertulianos que todos conocemos son muy poderosos y además tienen mucha presencia en los medios de comunicación masiva, están todo el día en televisión. Y ahí están haciendo, evidentemente, su labor de manera mucho más rápida y eficaz que la que se hace en la retaguardia y en los márgenes a través de las redes sociales. Pero bueno, también creo que hay gente que empieza a ver la televisión ya con mucha más con mucho más resquemor, o por lo menos con un espíritu crítico que antes no tenía, ¿no? Y eso también es positivo, pero yo insisto, hay que tener paciencia porque creo que los movimientos son siempre lentos y se van construyendo poco a poco desde la base, y al mismo tiempo hay que disfrutar el camino, ¿no?
De todas maneras, a mí me da la impresión, no sé si tú la compartes, Javier, con que aquí en España las cosas, el efecto de la crisis es un poco diferente, también debido a las raíces franquistas que aún quedan, o sea, esto que yo llamo neofranquismo, pero que en realidad es el mismo, pero que está edulcorado o está un poco maquillado, que ya casi que se le están quitando hasta los maquillajes, se le están cayendo las caretas. Pero estas estructuras de poder, por ejemplo, ¿es posible que alguien pueda ser dueño de Burgos o alguien pueda ser dueño de Melilla o alguien pueda ser dueño de el espacio político, la injerencia política que vemos en todos los estamentos, en los medios de comunicación, en los juzgados? Estamos viendo que no hay ni una sola estructura del Estado que no esté contaminado por estas raíces franquistas, ¿no?
Sí, yo sí creo que no puedo añadir nada más a lo que has dicho. Creo que lo has expresado muy bien. Es que efectivamente aquí ha habido una oligarquía que se fraguó durante 40 años de dictadura y que es la dueña de las cosas, la dueña de lo público y lo privado, la dueña del espacio y al final la dueña de las mentes. Porque si eres dueño de la escuela, si eres dueño de los medios de comunicación, si eres dueño de las instituciones públicas y la administración, al final tu discurso es el que va calando y de alguna forma, y así lo vemos, es dueña del pensamiento de una mayoría. Y por eso hay, digamos, una población que no termina de despertar y una población que no termina de concienciarse, que ve la corrupción, que se indigna y se queja, pero no vira su voto, no genera un voto de castigo, no se conciencia y participa, no se activa. Pero porque, claro, también hay que romper 40 años de dormidera, ¿no? Nosotros todavía somos herederos, como tú decías muy bien, de un sistema autoritario y totalitario que yo creo que totalitariza, valga el neologismo, todas las mentes y todos los ámbitos de actuación y de pensamiento. Pero en eso estamos, ¿no?, quitándonos la casta de encima.
Y repasando un poco tu carrera, me vuelvo atrás un poco a la salida de Radio Nacional. Fue un momento que a mí me destrozaron. Yo me había enviciado a Radio Nacional porque había programas, me gustaba mucho el programa de Tony Garrido, me gustaba Paco Álvarez, que es un compañero que lo hemos entrevistado muchas veces aquí. ¿Con qué sensación sale uno de esa radio? Cuando se te comunican que prescinden de tus servicios, que uno está en ese momento frustrado, está cabreado o está orgulloso por el trabajo que ha hecho.
Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Creo que de allí salimos todos los que fuimos expulsados con una satisfacción del trabajo bien hecho, que además se había visto refrendado por un aumento de audiencia en todos los casos de los programas que se eliminaron, no solo en mi caso en Radio 3, sino también en Radio 1, el caso de Tony que citabas, o el de Juan Ramón Lucas, el caso de Ana Pastor en televisión. Y otros compañeros también, que algunos siguen dentro y que fueron expulsados de su puesto y haciendo informativos, como el caso, por ejemplo, de Íñigo Alfonso, que es un grandísimo periodista y hacía un informativo nocturno maravilloso, y lo quitaron de en medio cuando estaba aumentando EGM a EGM, estudio tras estudio, las audiencias. Entonces, bueno, pues la satisfacción fue indudable, pero la verdad es que fue un puyazo, ¿eh? Yo recuerdo con los compañeros que hacíamos el programa y con los colaboradores echar unas cuantas lágrimas cuando nos quitaron de en medio, porque, bueno, en fin, aparte del cariño y todo el esfuerzo que le has metido al programa, se estaba creando una comunidad, por lo menos era un refugio, lo sentíamos así los que lo hacíamos y mucha gente que lo escuchaba nos lo decía. Nos pareció una enorme injusticia. En mi caso, además, se mintió arteramente con los motivos y se dijo que era por motivos económicos, lo cual era una absoluta falsedad, que luego además se añadió que era motivos de contenido, porque el programa era sensacionalista y no era un programa de buen periodismo, etcétera. En fin, que también nos sentimos algo insultados. Pero yo siempre cuento que tuvimos la suerte de tener una comunidad muy, muy activa, una familia, y eso paró el golpe. Y eso además permitió que el programa haya continuado en la cadena SER, porque si la cadena SER se interesa por carne cruda fue porque vio que había un movimiento de gente que estaba detrás pidiendo que continuase.
Sí, yo te quería preguntar precisamente por eso. No sé hasta qué punto puede ser incómoda la pregunta o no, yo espero que no. Pero bueno,
se la ve venir, seguro.
No, eso que, ¿cuál es, cómo es ahora tu experiencia en el Grupo Prisa? Porque realmente nosotros tampoco nos fiamos mucho del Grupo Prisa. Entonces, pues no sé.
¿Pero vosotros escucháis el programa o no?
Sí, mucho.
¿Y notáis alguna diferencia?
No.
Se agradece muchísimo.
Pues ya está.
De momento bien, ¿no? Sin toques ni nada de eso, ¿no?
No, bueno, ha habido solo en algunas ocasiones con algunos anunciantes en la sección de humor y sátira que hacemos en Antena, pues ha habido algunos momentos de incomodidad que, bueno, que ha habido que discutir con los jefes y tiras y aflojas, que también en algunas ocasiones viví en Radio Nacional. O sea, hay ciertos temas que son delicados. Entonces, bueno, pues a veces generas incomodidades. Pero yo la verdad es que, llegados a este punto, de perdidos al río. From Lost to the River, quiero decir que el programa es lo que es, nosotros somos conocidos por lo que somos conocidos. Yo además, cuando firmé con la cadena SER, firmé una cláusula de independencia editorial, que así está en el contrato, lo cual quiere decir que supuestamente yo tengo por contrato independencia opinativa y de línea editorial del programa. Ahora, como yo me gane una querella, estoy más solo que la una.
Queda para ti solito.
Un crowdfunding y me sacáis de la trena.
Sí, sí.
En fin.
Es que yo creo que tienes que tener una sensación muy parecida cuando haces tu programa de radio a la que tenemos nosotros, porque entrevistamos a gente tan interesante como tú, estás viendo. Vamos, y de hecho, hemos compartido mucho entrevistados, como Juan Torre, como Carlos Taibo, como
Vicente
Navarro, Paco Álvarez, multitud. Y entonces me da la sensación de que iba a una distopía cuando escucho una tertulia política en la tele, en la mayoría de los grandes medios de comunicación, salvo honrosas excepciones de algunas personas, pero son muchos argumentos vacíos, simplistas,
pensamiento único,
hueco. Y en cambio, acostumbrado a tratar con estas otras personas que no suelen aparecer tanto en los medios de comunicación, parece ahí como... Es difícil de manejar lo que te están intentando vender. No sé si tienes la misma sensación o algo parecido.
Sí, yo tengo la sensación de que no se da suficiente voz a discursos alternativos, discursos que ponen en cuestión lo que nos han contado, lo que está sucediendo y lo que nos siguen narrando día a día. O sea, que hay una construcción de la realidad que viene dada por las voces autorizadas más convencionales, las de siempre, las tradicionales, que yo creo que no hacen más que mantener un mismo sistema y visión de las cosas. Entonces se agradece muchísimo cuando entra una ráfaga de aire fresco y alguien te cuenta la realidad de otra forma y te ayuda a mirar de otra manera y te dice que es posible construir en otra dirección y destruir lo que hay para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Desgraciadamente tienen muy poca presencia mediática en comparación con lo demás. Por eso yo creo que es importante también la labor que hacéis, programas que estáis en la periferia, pero que dais voz a estas personas. Y creo que cada vez están empezando a tener más presencia en los medios, primero porque además hay más medios alternativos y están surgiendo discursos al margen, y también porque los propios medios convencionales mayoritarios están viendo que a la gente le interesa ese discurso. Aún así todavía sigue siendo minoritario. Yo de hecho aquí peleo y voy a seguir peleando todo lo que pueda porque la SER nos dé un espacio en algún momento fuera de Internet, porque nosotros el programa, como sabéis, y para los que nos escuchan, lo hacemos solo en red. Uh-huh. A mí me encantaría tener el altavoz de la antena para que esos personajes que están pasando por el programa y que están dando otra visión, pues lleguen a más gente, ¿no?
Claro, sí.
Porque al final hay un bache y hay una barrera digital a la que desgraciadamente nos impide llegar a una parte del público que no maneja las tecnologías como la gente más joven, ¿no?
Claro, es que es una fórmula, la de tu programa ahora es un poco curiosa, porque es eso.
Sí, bastante.
En Internet, con lo cual evidentemente el altavoz es mucho menor,
sí.
Aunque bueno, me imagino que claro, tú luchaste por tener esos 15 minutos, digamos, ¿no?, que tienes en hora 25, ¿no? Pues para que se te escuchara, pues eso.
Sí, ahí, bueno, en un formato de sátira y humor, que por un lado te permite decir cosas que otros formatos más serios no te dejan decir, o como digo yo, es la mejor defensa ante una posible querella. Bueno, pero yo echo de menos que en antena esté el formato de programa, ¿no? Las entrevistas, nuestras secciones. Claro. También creo que si hay por algo se caracterizó el programa es porque le daba tiempo y dejaba hablar a esos personajes que tienen un discurso que desarrollar. Y bueno, ahora lo bueno de estar en la red es que no tenemos limitación de tiempo, entonces nos explayamos, ¿no? Y en principio parece que la gente está respondiendo bien al formato de una hora y media y que le gusta escuchar con pausa y sosiego a los entrevistados que traemos, ¿no?
Oye, perdona, Nade, ¿qué datos de audiencia tienes? Porque, bueno, supongo que tienes los datos de los pinchazos, ¿no? Y esas cosas, ¿no?
Sí, pues mira, a ver, no tenemos audiencia tan exacta. O sea, yo sé que aproximadamente, ahora mismo, al mes, están escuchando el programa 500.000, o sea, medio millón de personas. Uh-huh. Lo cual no está mal, o sea, entre estoy sumando pues todo lo que colgamos en internet. Uh-huh. Y bueno, en hora 25, que nosotros solo estamos aproximadamente 5 o 6 minutos cada día, pero sí diario, pues los tramos en los que nosotros estamos, desde que entramos en hora 25, han subido siempre, y es un programa que tiene en torno a 1 millón de oyentes. Que no está mal, eso.
No, no,
no, no. Eso son bastantes oyentes.
No lo vamos a comparar con los nuestros para no
dar envidia. Sí, ¿vosotros no, qué tal andáis?
No, nosotros casi igual que tú, vaya. No, no sé, 200, 300, 400 personas. Eso, pero vamos, es un... A ver, es un... ¿Cómo se dice? Un dato que no podemos asegurar mucho.
Por
el podcast. De,
claro, claro. Pero nosotros,
no, pero eso
claro,
son descargas. No,
claro,
oyentes,
claro,
de
nosotros, claro,
oyentes no tenemos, porque hay mucha gente que lo oye, pero no lo descarga.
Claro,
entonces,
claro,
eso es otra
claro,
cosa.
Claro,
y de oyentes de Radiopolis, pues no lo sabemos, porque no podemos
claro,
hacer estudio general de medio, porque
bueno,
no tenemos dinero. En fin.
Te vamos a pasar este para que tú lo cuelgues, y entonces va a
poner... Muy bien, muy bien.
De todas maneras, yo te despido, porque sé que además, vamos, me has dicho que tenías cosas que hacer y lo comprendemos, aunque estaríamos aquí hablando mucho rato contigo, pero no me gustaría que te fueras sin que me dijeras de todas las leyes y de todos los despropósitos que este gobierno está haciendo, ¿cuál es el que más miedo te da? Si la ley Fernández, si la ley del aborto, o la ley del aborto te parece que es una cortina de humo, como otros muchos como nosotros, o ¿cuál es de todo lo que está ahora mismo cociéndose en el horno, qué es lo más preocupante? ¿A qué le tenemos que tener más miedo?
Hombre, creo que la Ley de Seguridad Ciudadana, unida a la Ley de Seguridad Privada, establece las bases de un Estado policial y lo que tratan es de prohibirnos prácticamente salir a la calle, ya sea atenazados por el miedo o atenazados por las multas. Esa creo que ha sido una de las más peligrosas y temibles leyes. De todas maneras, aunque pueda ser una cortina de humo la ley del aborto y no sabemos al final en qué quedará, para mí, tal y como la presentó Gallardón, es el mayor ataque a las libertades individuales que ha habido en la historia de nuestra democracia, en mi opinión.
Sí.
Es decir, se anula a la mujer de una manera que es insultante y que es anticonstitucional e ilegal. Yo lo traté de explicar en un artículo y llegué a esa conclusión. Creo que nunca, o sea, no ha habido una ley más antipersona que la ley del aborto. Esperemos que la presión social y la presión incluso dentro del propio Partido Popular haga que algunos cambios dentro de esa ley, o bastante. Ya ha anunciado hoy Gallardón que había lo que él ha llamado mejoras, manteniendo el espíritu. Pero me parece un ataque brutal y muy dañino a la mujer y como individuo y ciudadano a todos nosotros, a las libertades individuales.
Pues mira, te despedimos, pero no te vayas todavía, que tenemos una sorpresa para ti.
Ah, mira. Vale.
No, muchas gracias por estar con nosotros y no te podemos despedir sin el sonido del magnífico vídeo que hiciste para dar la bienvenida a Carne Cruda, el de la Solfónica en la oficina del paro.
Ah, bueno, Camps
de San. Sí, que un abrazo, Javi y Javier, y te dejamos con este sonido.
Pues un abrazo muy fuerte a todos vosotros y que la radio nos acompañe por mucho tiempo.
Gracias.
Gracias, Javier. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues nos quedan unos 10 minutillos de programa. Vamos a pasar a Enrique, que tiene primicia de actualidad. Estamos conectados en tiempo real a internet y estas cosas.
Hemos empezado con las protestas de Gamonales y hay una noticia de última hora, que es que dice diario.es, que es la referencia que tengo delante, que el alcalde de Burgos paraliza las obras en Gamonal. Javier Lacalle anuncia la creación de un grupo de trabajo del que formarán parte los colectivos afectados por las obras. De sus conclusiones dependerá la decisión sobre el futuro de los trabajos de la calle Victoria del barrio Burgalés.
¿Quién paraliza a quién?
Bueno, por lo pronto Victoria Ciudadana. Luego habrá que buscar más conclusiones.
Y a ver, la participación sí ahora es verdad, ¿no? Es decir, habían consultado un consejo de barrio que había y por lo visto estaban los comerciantes, los no sé qué, pero las asociaciones de vecinos no estaban representadas, ¿no? Entonces, todo esto para parar el movimiento está bien, pero a ver a quién llaman, a ver cómo sí, lo llaman.
Ahora los expertos los pondrá el PP.
No, obviamente yo creo que esta decisión ha partido del gobierno central, ¿eh? Yo no tengo pocas dudas de que se han dicho, oye, que se nos va esto de las manos, se nos extiende a otra ciudad esto, hay que pararlo ya. Así que...
Pero yo creo que ha sentado un precedente, esto ha corrido
como
la
pólvora. Esto es una victoria.
Se puede parar una iniciativa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Manera, no hemos dicho, por ejemplo, las cosas que están pasando en Melilla, por ejemplo, que no creo que se vayan a parar tan rápidamente ni tan fácil porque el sustrato no es una cosa tan es perenne, no es una cosa que pase y que se pueda arreglar. Entonces, el descontento social está ahí y creo que precisamente tienen la excusa para poder aplicar la ley Fernández, pero en nuestras manos está también parar esa ley e impedir que se aplique de la forma tan contundente que ellos quieren aplicarla.
Bueno, pues eso, nos alegramos de la noticia, a ver cómo van ocurriendo las cosas a partir de ahora, pero bueno, de momento eso es una victoria, como dice Víctor, ¿no? Carlos, tú tenías una noticia que
sí,
querías comentar.
Hoy se ha publicado un informe que hace una consultora privada, ICSA, con la Escuela de Negocios EADA, sobre la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia que hay entre los que más cobran y los que menos, ¿no? Y creo que no hace más que arrojar luz y aportar datos científicos, nada sospechosos de dónde vienen, ¿no? Una consultora privada y una escuela de negocios, donde dice que en 2013 los directivos han ganado un 6,9% más que el año anterior, o sea, casi un 7% de aumento de su salario, mientras que los cargos intermedios han bajado un 3,8% y el resto de los empleados un 0,4%, que ya me parece hasta poco. No hay que olvidar que te baje el sueldo del 0,4%, mientras sube la luz, sube todo en general, ¿no? Es decir, esa subida hay que ponderarla y sería mucho más, ¿no? Yo creo que este tipo de datos no hacen más que acreditar la sensación ciudadana de quién está saliendo de la crisis. Cuando escuchamos hablar, hace tiempo eran los brotes verdes, ahora escuchamos hablar de las luces al final del túnel y todo esto, ¿no? Es decir, quién está saliendo de la crisis, quién se está beneficiando de esta situación y quién está pagando, quiero decir, quién está subiendo, quién está bajando. Esta creo que es una percepción ciudadana que tenemos todos y ahora tenemos datos, ¿no? Es decir, que nos dicen qué es lo que está pasando. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, así de claro.
Yo quería añadir a lo que comenta Carlos, que también he estado leyendo las noticias, y es muy interesante por todo lo que él ha contado, que no lo voy a repetir, pero sí me gustaría aclarar que en esa estadística no está el sector público, porque si no todas las cifras se hubieran ido muy para abajo, sobre todo en la parte baja de los salarios, lógicamente.
Sí, bueno, hace ya pues casi, bueno, ya incluso desde que empezó la crisis, más o menos el 60% de los asalariados son mileuristas o menos que mileuristas. Pero eso ya era antes de la crisis. O sea, es que ahora va peor porque los salarios están bajando porque son las medidas políticas que se están tomando, bajar los salarios. Es decir, que cuando nos hablan de salir de la crisis, es una broma. Aquí no ha salido de la crisis.
Comentamos muchas veces esto de las cifras y es curioso porque cada... Me parece, vamos, y acertado lo que hacer, como decía Carlos, de una escuela de negocio y tal, y de entidades privadas que que hacen sus estadísticas y demuestran también, aunque parcialmente lo demuestran, la situación como va, ¿no? Pero también es curioso cuando se habla de empleo público, lo cogen todos, absolutamente todos, y hacen una estadística con todos ellos, y ahí incluyen los sueldos de los ministros, los sueldos del presidente del gobierno, los sueldos de, me imagino que hasta de la Casa Real, y los mezclan con los sueldos de los del funcionario de la ventanilla que podemos ver habitualmente, ¿no? Que no es 1.000 eurista, o que si es 1.000 eurista,
bueno, y
tiene, cobra 1.000 euros pelado y mondado, ¿no?
Y más datos, el 20% de la población española es pobre. O sea, directamente pobre. Lo que se llama pobreza relativa en estadística. Es pobre. 3 millones de personas en España son pobres extremos. Es decir, ya el nivel de pobreza absoluto.
Y en el umbral de la pobreza, cada día, Cáritas y todos los demás están haciendo las estadísticas de la gente que se está acercando muy peligrosamente. Y es que, claro, esta estructura que estaba en estos años atrás, que estaba sustentada, por ejemplo, en que con dos sueldos de una pareja que estuvieran trabajando, con uno se pagaba la hipoteca y con el otro se vivía, al haber incidido tan plenamente en esta falta de trabajo para al menos uno de los dos miembros de la familia, ha desbaratado totalmente esta estructura. Y el umbral de la pobreza o los niños que necesitan cosas está aumentando de una forma vergonzosa, cuando sabemos además que se venden más coches de alta gama, que se están vendiendo más yates y que se están vendiendo muchísimas más construcciones de lujo.
Eso es. Es que yo creo que nos enfocan con la linterna a la parte de abajo, que decía que veamos la pobreza, qué lástima y tal, pero no a la parte de arriba, que no solo crecen los pobres, sino que es que, o sea, los ricos son más ricos, ¿no? El índice o el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, España es la que lo tiene más alarmante, donde estamos generando más desigualdad, ¿no? Y creo que en esto los medios de comunicación habituales también enfocan mucho en la pobreza y no en lo que está ocurriendo por la parte de arriba, ¿no? Que es lo preocupante, ese margen que se está abriendo, ¿no?
Sí, además el resultado de estas políticas se sabía. Siempre hay muchos economistas, todos de ATAC, incluidos, que dicen que la política del chorreo, aquella que dice que es bueno que los ricos sean ricos porque harán muchos gastos y irán bajando esa riqueza y llegará a toda la población, es una completa falacia. Los ricos, y se ha demostrado en un último estudio, no generan empleo, no generan. Lo único que se hace es concentrar la riqueza en cada vez menos personas. Y volviendo al tema de la bajada de los salarios, recordamos unos datos que ya hemos dado aquí hace pocos programas, que más del 50% de los salarios son inferiores a 900 euros. Y además es que algo que se observa cada día en la calle, en los medios de comunicación, ha desaparecido el término mileurista. Hoy el término mileurista es un afortunado.
Sí.
Recordar aquellos tiempos que se decía que mileurista, pobrecito, no es ni mileurista. Es que hoy la mayoría de las personas no son mileuristas.
Bueno, pues.
Qué mal sabor de boca, sí, con lo bien que estábamos, ¿eh?
Mal sabor de boca, no. Victoria Ciudadana. Se han paralizado la obra de Gamonal. Hay que seguir. Siguen quedando muchísimos motivos.
Bueno, pues despedimos, ¿no? Gracias por escucharnos. Gracias a Enrique, Carlos, Nale, Víctor. Y gracias a mí. A Juanpe.
Buenas tardes.
Y bueno, para terminar con un poco de optimismo, una palabra de Mandela que dice: como afirma Mandela, siempre parece imposible hasta que se logra.
¿Qué vamos a poner para...?
Fin de la cita.
Bueno, pues vamos a... ¿Qué vamos a poner para despedir?
Por Rey Against the Machine. Wake up. Despierta. Adiós.
Despertad.
Adiós.